Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, martes, soy Carlos Moreno, El Pulpo, gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Son las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias y estamos a 21 de septiembre y desde ahora y hasta la llegada de Carlos Herrera a las 6, haces con nosotros el primer despertador de la radio en directo, rodeado de gente como tú, los que madrugamos para que España siga creciendo y de gente cuyo trabajo es fundamental para que nuestra sociedad funcione correctamente. Hoy en Poniendo las Calles te contaremos lo que ha sido, es y será noticia. Te adelantaremos lo que prepara el equipo de Carlos Herrera para cuando arranquen a las 6 de la mañana. En nuestro espacio de motor, los transportistas proponen medidas para reducir la siniestralidad en la Nacional 340. Y ya sabes que a eso de las 6 menos cuarto de la mañana le doy a Herrera la del pulpo. Así que nos lo vamos a pasar bien. También vamos a saludar a un nuevo gremio que nos han dicho a través de Facebook. Pulpo, ¿no te acuerdas de los DJs? Que a estas horas también salimos de trabajar, es
claro,
verdad.
Claro, es verdad, y van para sus casas.
Pues así que a los DJs, amigos DJs, también nos acordamos de vosotros. Y también, por supuesto, de la gente que hace cosas por los demás de manera desinteresada. Los que cuidan a gente que está enferma. A los que con su trabajo ponen en marcha las calles y levantan el país. Siempre con muchísimo cariño. A la gente que no puede dormir porque está en la cama así un poquillo chungo, pues le mandamos un abrazo muy especial. Recuerda que tienes vías para pedirnos una canción o incluso saludar a tu gremio. Beatriz Calderón, ¿cómo pueden nuestros oyentes pedirnos esas cosas?
Pues en el 950-60-06, es un teléfono gratuito. También en Twitter, @ poniendo calles, y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Es decir, que los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. ¡A por el martes! Y el teléfono gratuito 950-6006 se enciende porque me dicen que llama Carlos, que está conduciendo. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por qué estás conduciendo a esta hora y dónde?
Bueno, pues voy dirección Madrid, yo estoy en Toledo y vamos a poner las calles como los demás. Voy dirección Madrid al trabajo.
¿A qué hora has salido de Toledo?
A las 5, salgo.
¿Y cuál es tu trabajo, Carlos?
Estoy de conductor en correos.
¿Y qué llevas? ¿Camión? ¿Furgoneta?
Camión.
¿Qué camión llevas?
Un man.
¿Un man?
Sí.
¿Como la revista de los 90? ¿Man?
Man, sí.
¿Cómo te gustaba, eh?
Pues, hago una ruta de Madrid a Aranjuez.
Madrid a Aranjuez, muy bien. ¿Y en el trayecto tienes algún sitio bueno donde parar a comer algo?
Pues no, porque vamos con hora. El correo tiene que llegar a su hora a ser posible. O sea que luego.
Que funciona fenomenal, por cierto, el servicio de correos, ¿eh?
Sí, correos funciona muy bien. Pero gracias a Carlos, porque Carlos es el encargado.
Que no para comer tan siquiera.
Tiene la lengua de pegarse, yo no te lo imaginas. Carlos, escúchame una cosa. ¿A qué hora tienes que estar en Cibeles, imagino, en la central de correos?
No, central de Vallecas.
Por eso digo, en Vallecas.
A las
6. Vale, perfecto. Cuando llegues, avísanos para saber que has llegado bien, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Carlos, trabajas en correos, pero no te olvides que a partir de ahora también eres un ponedor de calles.
Exactamente. Me alegro hablar contigo, Pulpo.
Muchas gracias.
Os llevo toda la mañana aquí haciéndome compañía en ese trayecto.
Estupendo. Pues nada, fíjate. Y luego Carlos Herrera a partir de las 6. Lo tienes todo, macho.
Exactamente. Y luego seguimos con Carlos Herrera.
Bueno, un abrazote. Que tengas buen día.
Venga,
hasta luego, hasta luego. Hay que ver, Daniel Trigo, la de veces que mencionamos a Carlos Herrera, porque el programa que tenéis hoy...
Fenomenal, sí, un programa muy completo, muy al hilo de la actualidad, por supuesto, pero también de otros aspectos sociales y culturales que ahora comentamos. Para Carlos, que acaba de colgar, y para todos los ponedores de calles, les decimos que... A partir de las 8:30 en nuestro espacio de análisis de la actualidad estará con nosotros el candidato de Unió a las elecciones catalanas, Ramón Espadaler. seguimos, son los cuatro últimos días de campaña, por supuesto, seguimos muy pendientes de todo lo que se mueve en Cataluña. Un debate político ya muy marcado por esas advertencias que se están haciendo, las últimas, las del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, muy claritas,
¿verdad? Aquí habla hasta el apuntador, de todos modos. Se ha pronunciado el gobernador del Banco de España, se ha pronunciado desde Pronovia, se ha pronunciado César Alierta.
Es verdad, es verdad.
Se está advirtiendo que puede ser un problema muy grave.
Hay una palabra que ha despertado todos los ánimos propios y contrarios, que es la palabra corralito, que es la palabra que pronunció Linde y que hoy seguramente ocupe buena parte de esos debates y de esos mítines que todavía tenemos, ¿no?
Pero si hay una ley por encima del corralito de todo, no sé por qué hay tanta preocupación. Lo hablaba antes con Bea.
Ya.
Si hay una ley y que eso no se puede hacer, pues ya está, la ley es lo que nos rige a todos. A mí en ciertos aspectos hay ley que me perjudique y la tengo que cumplir.
Claro que sí, eso está claro. Bueno, Ramón Espadalé hoy con Carlos Herrera. A partir de las 11:30 de la mañana nos acompaña una de las grandes figuras literarias de nuestro país. Estará con nosotros Juan Manuel de Prada.
Hombre, qué bueno,
que además acaba de publicar un libro muy interesante, El Castillo del Diamante. Las figuras de Santa Teresa y de la princesa de Éboli, bien retratadas en esas páginas. Juan Manuel de Prada estará hoy con Carlos Herrera también a partir de las 11:30 de la mañana. Y el análisis hoy a cargo de Isabel Durán, Fernando Jauregui y Alberto y Antonio San José a partir de las 8 de la mañana.
Genial, Daniel. Pues muchísimas gracias.
Muy bien, hasta luego.
Gracias, Dani Trigo. El santoral del martes 22 de septiembre. Santos Digna y Emérita, Vírgenes y Silvano, Confesor. Y déjame que te recuerde lo que hemos escuchado antes, pero es importante. Te lo hemos contado y te lo repetimos, si quieres ayudar a las familias que han perdido a un hijo por tener problemas en su corazón, puedes hacerlo muy, muy, muy fácil. Simplemente te tienes que meter en YouTube y pon Menudos Corazones. Te saldrá un vídeo de su campaña, cómo ayudar a un zombie. Lo ves, son nada, menos de un minuto. Y solamente por ese gesto, pues les puedes dar muchísimo dinero en donaciones. Por supuesto no te va a costar nada, pero hay una empresa que va a apoyar ese movimiento. Así que simplemente con darle al me gusta y ver el vídeo, si tienen ciertas visitas, pues vas a poder ayudar esta campaña de Menudos Corazones. Son las 5 y 12, las 4 y 12 en las Islas Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio y nos encanta contarte cosas que sabemos que te interesan. Mira, te voy a hacer una pregunta. Si tuvieras que elegir un museo de todos los que tenemos en España, ¿con cuál te quedarías? Y ahora haz una cosa. Dime si coincide con el reconocido entre los mejores del mundo, que es el Museo del Prado, incapaz de ser disfrutado en un solo día y del que todo el mundo se va con ganas de más. Pero espera, porque te voy a dar más datos para que sepas la joya que tenemos en nuestro país. Es el segundo museo de Europa y el cuarto del mundo. Todo esto lo han valorado los viajeros de TripAdvisor. Y para saber más sobre esto, vamos a hablar precisamente con la directora de comunicación de la web de viajes TripAdvisor, Blanca Zayas. Buenos días, Blanca.
Hola, muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estáis?
Pues estamos, pues mira, levantados hace un rato poniendo las calles y como locos de hablar con alguien de la web, yo creo que más valoraciones recibe al cabo del día, porque mira que en la que estáis metidos, ¿eh?
Estamos metidos en una muy gorda, como tú bien dices. La verdad es que recibimos un montón de contribuciones de los viajeros que van a aquellos sitios que visitan y quieren compartir esa información luego con el resto de los viajeros que están planificando viajes. Así que ya tenemos 250 millones de opiniones y comentarios de lugares de todo el mundo.
Y luego, aparte, el empresario en sí le da mucha valoración a lo que recibís desde vuestra página, porque enseguida lo plantan en la puerta.
Por supuesto, además esto es muy importante y hay que exhibirlo con muchísimo orgullo, porque cuando un usuario valora positivamente su negocio en TripAdvisor, no solamente le está dando a conocer su satisfacción como cliente, sino que además pues está dando un poco de publicidad a ese establecimiento de cara a otros viajeros que están buscando un sitio donde comer o donde alojarse.
Os habéis convertido en un marchamo de calidad y, oye, si la gente opina bien y tiene vuestro marchamo, es que la cosa funciona. Pero Blanca, hoy de lo que quiero que hablemos es del tema de los museos. ¿Qué tiene que tener un museo para ser el mejor de todos?
Pues un museo tiene que tener muchísimas cosas. Como bien estabas diciendo al comienzo de la presentación, pues el Museo del Prado ha sido nominado como el cuarto mejor museo del mundo, segundo de Europa y mejor de España. Y precisamente lo que hacemos para elaborar estos premios anuales, que teníamos cosas muy distintas como hoteles, playas, islas, en esta ocasión han sido museos precisamente, y la gente lo que hace es valorar muchos aspectos distintos, tanto la ubicación como las colecciones. Concretamente para el Museo del Prado, por ejemplo, hemos querido mirar en nuestros foros a ver qué están destacando los viajeros y muchos de ellos, pues claro, no pueden hacer otra cosa más que referirse a la fantástica colección que tiene el Museo del Prado de Velázquez, Goya, Zurbarán, El Greco, en fin, que es un museo que no se puede perder en Madrid. De hecho, en la actualidad es la actividad número uno recomendada de la ciudad.
De todas formas, si el primero de los museos es el Metropolitano de Arte de Nueva York, ¿nos queda mucho para llegar hasta ahí?
Pues nos queda un poquito. A ver, a nivel mundial, efectivamente, como decías, pues ha sido nominado pues el Metropolitano de Nueva York, que actualmente es la segunda actividad más recomendada de Nueva York después de Central Park. Pero bueno, nosotros estamos en cuarta posición y ya hemos escalado puestos con respecto al año pasado, porque el año pasado fuimos nominados los novenos del mundo y ahora somos cuartos, así que vamos subiendo rápidamente y yo creo que, bueno, si seguimos así, igual para el año que viene somos el número dos del mundo.
Qué bueno. Oye, pues me encantaría. Y habéis caído un poco en cuál es la temática que prefiere la gente a la hora de elegir los museos.
Yo creo que lo que elige principalmente cuando se trata de museos, la gente lo que está buscando es una buena colección y llevarse una buena experiencia. Al fin y al cabo, pues todos conocemos que los principales museos de cada ciudad que queremos visitar, casi todos son bastante céntricos. Entonces, esto es un aspecto que, por ejemplo, en los hoteles sí que podría afectar bastante en la puntuación, pero en lo que es el caso de los museos, la gente lo que está buscando es una experiencia fantástica y una buena colección, que al fin y al cabo es lo que destacan de cada uno de estos ganadores que hemos visto en el listado mundial.
Claro, porque claro, eso lo analizáis y en función de las valoraciones que recibís, sacáis vuestros rankings.
Efectivamente, los Travelers' Choice es que están basados precisamente en las opiniones de todos esos viajeros que nos van dejando durante un año, durante los últimos 12 meses, y lo que tenemos en cuenta es tanto la cantidad de los comentarios que ha recibido cada uno de estos establecimientos como la calidad. Por supuesto, nos interesa que la calidad sea muy buena y que estén puntuando con 5 burbujitas, que es nuestra puntuación máxima.
Qué bueno.
Así que bueno, desde aquí invito a cualquiera que haya visitado cualquiera de nuestros museos fantásticos que tenemos en España para ver si el año que viene conseguimos ganar unas posiciones mejores en el ranking.
A mí me encanta valorar las cosas que visito con TripAdvisor porque considero que estás echando un cable a los demás.
Efectivamente. efectivamente. Además, es que es, bueno, todos hablamos ahora mucho de economía colaborativa y todo eso, pero es que realmente este tipo de plataformas, yo creo que es un poco el origen, ¿no?, de colaborar con los demás y querer ayudar a los demás, basándonos en nuestras experiencias previas y compartir esta información con los demás, porque, bueno, todos sabemos que tenemos poquitas vacaciones y queremos aprovecharlas al máximo. Así que queremos tomar decisiones, por supuesto, que nos hagan pasar un buen viaje.
Blanca, me pregunta Irene, que nos escucha ahora mismo desde Valencia. Por favor, Pulpo, pregúntale a Blanca, ¿cuál es el museo que no nos podemos perder, los ponedores de calles?
Los ponedores de calles, sí. Pues yo lo que recomendaría es que me tiréis en la página web, porque tenemos ahí el listado completo de todos los ganadores mundiales, los ganadores de España, por supuesto. En España, por ejemplo, el número uno ha sido el Prado, pero también tenemos en Madrid, pues el Museo Thyssen-Bornemisza, que ha sido el segundo lugar. También tenemos otros dos museos en Madrid, el Sorolla, que está en quinta posición, y en novena posición el Centro de Arte Reina Sofía. Pero bueno, si queremos salir un poquito de Madrid y hacer una excursión de fin de semana, pues tenemos también la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, ¿cómo
qué bueno,
no?
Qué bueno, qué bueno. Oye, Blanca, ¿cuánto tiempo llevas en TripAdvisor?
Yo llevaré como unos 5 años aproximadamente.
Estarás orgullosísima, ¿no?
Yo estoy muy contenta, la verdad, porque es una compañía, aparte que me gusta mucho viajar y me encanta lo que decías tú, ¿no? Eso de poder contribuir a una compañía que al fin y al cabo lo que está haciendo es ayudar a los demás a planificar viajes y a disfrutar de sus vacaciones, que de eso se trata.
Es una gozada cuando vas a una casita rural perdidísima, te dices, que estás entrando aquí en un local que tiene una valoración de 5 puntos en TripAdvisor, ¿eh? Ojo, o sea que habéis llegado a todos los sitios.
Que al final te quedas más tranquilo, y a nosotros también de lo que estamos muy orgullosos es que estamos ayudando a pequeños empresarios que, bueno, pues que lo podían haber pasado muy mal con la crisis, y realmente pues gracias a este tipo de plataformas que les han dado publicidad a nivel internacional de manera gratuita, pues han podido un poquito salir adelante y sobre todo tener ese referente de calidad que les están dejando los usuarios, ¿no? Que les están diciendo al fin y al cabo qué es lo que más les gusta de su establecimiento y claro, qué no es lo que no les gusta y lo que tienen que mejorar para ser mejores empresarios.
Qué bueno. Blanca, te vamos a llamar más si nos lo permites, me encanta hablar contigo, además te lo conoces muy bien y tienes tantas cosas que ofrecernos a los ponedores de calles que te vamos a molestar unas cuantas veces si tú nos lo permites.
Molestarme las veces que queráis, es un placer hablar con vosotros.
Genial, pues nada, aparte de ser una crack de TripAdvisor, también eres desde ya, como nosotros, una ponedora de calles.
Por supuesto, muchísimas gracias por haberme entrevistado, de verdad, enhorabuena al Museo del Prado desde aquí, sí. Y cuando queráis volvemos a hablar de tendencias de viaje o incluso sugerencias de dónde escaparnos este invierno que nos llega, que seguro que tendremos algún tipo de escapada súper interesante para compartir con vosotros.
Estupendo, Blanca, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Pulpo, un abrazo.
Hasta luego, nos vemos en el Museo del Prado. Estás en la cadena COPE, poniendo las calles en directo con nosotros. Cristóbal Bezmiliano desde Málaga, que repartía chuletas y pinchitos, pues nos pedía una canción de George Harrison.
Take a money.
George Harrison sonando mientras vas poniendo las calles por España. Recuerda, este es el único despertador donde nos levantamos los que estamos levantando el país. Estás en directo en la cadena COPE. Yo soy el Pulpo, ella es Beatriz Calderón, que además dice que esta canción le gusta mucho porque es como su Beatle favorito, ¿no?
George Harrison sí, es el que más me gusta de todos.
Y ahora nuestro mundo del motor con Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días.
Además, tenemos hoy un tema importante porque son los mismos transportistas de la Nacional 340 los que van a dar soluciones o iniciativas para solucionar los problemas que tienen en esa carretera.
En concreto y en particular, FENADISMER, que es una federación nacional de asociaciones de transportistas de este país, una de las principales, por así decirlo, y ante ese debate político, social, que lleva desatado en los últimos tiempos como consecuencia, pues eso, de un alto, altísimo nivel de accidentes, recordemos a Nacional 340, tan larga además, sí, esa Nacional, y tan peligrosa, y el porcentaje, el número de accidentes, fallecidos, heridos, es muy, muy alto, no para. Pues bien, la asociación FENADISMER ha planteado pues una propuesta, porque además de primeros dicen que no solo los camiones son responsables de esos accidentes, sino que todos los vehículos que utilizan esa vía son parte, ¿no? Pues bien, una serie de propuestas, una serie de medidas, por ejemplo, reducir la velocidad de esa vía, de esa Nacional 340, sobre todo en tramos peligrosos, que son muchísimos, claro, hay que decirlo. Incentivar el uso de la autopista de peaje AP7, esa autopista que va casi paralela a la mayoría del trazado. Incrementar la velocidad máxima de esa autopista de peaje, ya que la diferencia es solo 20 kilómetros por hora que hay entre la autopista de peaje y la nacional, que el límite es de 100 kilómetros por hora, hace que los particulares no se animen a decir, bueno, pues mira, voy a pagar por esa autopista de peaje, porque además voy a ir, aparte de más seguro, un poquito más rápido. Modificar también otra vez el trazado actual de esa 340, sobre todo por una vía 2+1, que permitiría y mejoraría el tema de adelantamientos. Y por último, otra de las propuestas de FENADISMER es descuentos para todos, no solamente transportistas, para todos los usuarios de la AP7. Pero claro, es una autopista que es bastante rentable, todo hay que decirlo, es, claro, de las más rentables.
Claro.
Y eso hace que ni el gobierno ni las concesionarias esté por la labor, concesionarias en plural. Pero bueno, sería una, ya que hablamos de seguridad, ya que se nos llena la boca de seguridad vial, ya que nos preocupan los accidentes. Por cierto, este fin de semana ha habido accidentes donde estaban implicados vehículos pesados, incluso autobuses. Por lo tanto, si nos preocupa tanto eso, antepongamos esa seguridad vial de todos, incluidos transportistas, a, bueno, el tema del peaje.
Claro. Bueno, pues nada, que den ayudas o que abaraten un poco el acceso a las autopistas y ya verás cómo la gente se mete más.
A la larga, el Estado, la administración, las administraciones van a ahorrar dinero. Porque también, recordemos, los accidentes, claro, nos cuestan. Claro. Y cuesta a la administración, claro, un dinero.
Estos días he leído yo por ahí, Alfonso, que le han dado el visto bueno a los megacamiones. ¿Eso,
sí,
qué es?
Pues mira, en concreto es un vehículo que tiene una longitud de 25,25 metros.
¿25,25 metros?
25 metros de largo, más de 25 metros de largo. Es un vehículo tremendo. Y, hombre, hasta ahora hay bastantes reticencias, hay opiniones encontradas, pero para dentro de 2 años, máximo 3, y hay una directiva de la Unión Europea en la que va a permitir e incentivar el tipo de camiones, de estos megacamiones en Europa. Hay, al día de hoy, hay zonas, hay países del entorno europeo que lo tienen prohibido. Y bueno, pues en concreto el Comité Nacional del Transporte de Carretera ha dado el visto bueno, está por la labor de que se ponga en marcha pruebas piloto con estos megacamiones de más de 25 metros y 60 toneladas. Recordemos que actualmente el reglamento de circulación en España permite que un camión rígido tenga un máximo de 12 metros, en el caso de un camión con remolque tenga una longitud máxima de 18,75 metros. Por tanto, hay un proyecto de modificación del gobierno a ese reglamento general de vehículo que pretende, pues eso, aumentar esas dimensiones y la capacidad de carga, por lo tanto permitiría esto, pero lo que sí está claro es que el Comité Nacional del Transporte ha dicho que no a aumentar la altura por el riesgo de resistencia al viento y centro de gravedad y por lo tanto el riesgo de vuelco. Es decir, ha dicho no a los 4,50 metros de altura.
De altura.
Obviamente, estos megacamiones, ¿qué intención tienen? Reducir costes y obviamente mayor
capacidad de carga. De carga. Claro, está claro. Pues mira, el otro día en la mesa me pongo ahí a ordenar cosas de, sí, de las cosas que tenemos todos los miembros del equipo. Y entre las revistas que veo yo del corazón que tiene Beatriz Calderón, descubrí que tenía una...
Que tú les quitas.
Que yo les quito, sí, sí, yo las chequeo.
Se las lee todas.
Bueno, pues chequeé que estaba viendo el nuevo Iveco Eurocargo, que es un camión urbano.
La novedad de la semana.
Sí, exactamente. Se lanzó esta pasada semana y cambia de forma importante, cambia la línea, cambia el grupo de faros con LED de serie, parabrisas también con filtro de rayos solares, nuevo asiento neumático que le llaman Height Comfort, y con calefacción y ventilación. Está claro que algunos dirán, ¿esto lo lleva también un camión? ¿Por qué no?
Claro.
Sí, con más motivos, si cabe. Es decir, si los turismos buscan el confort y la seguridad de los ocupantes y del conductor, para alguien que está muchísimo más tiempo dentro de ese vehículo, pues está claro que el confort es primordial. Esos asientos, repito, calefacción y ventilación, cinturón de seguridad con altura regulable, mandos al volante de radio y teléfono, como tiene cualquier turismo en la actualidad. También otra cuestión muy interesante para ellos, un nuevo modelo Office, módulo Office, con 20 litros de capacidad. Que cabe incluso un ordenador personal o tablet, dos tomas de USB, es decir, por tanto, permite, porque recordemos que la cabina de ese conductor, de ese transportista, se convierte también en su oficina,
claro,
durante muchísimas horas, y hoy en día, además, el ordenador está presente incluso también, por supuesto, en los camiones. El nuevo Eurocargo también cuenta con nuevas mecánicas de 4 cilindros de 160 y 90 caballos, menos consumo, motor diésel de 4,5 litros, tiene mayor par, es decir, mayor fuerza a bajas revoluciones, y también cuenta con un nuevo diésel de 6 cilindros de 6,7 litros de cilindrada, con potencias desde 160 hasta 320 caballos, cambios manuales de 6 y 9 marchas, automatizados de 6 y 12, que por cierto, ese cambio automatizado permite incluso aprovechar la inercia del propio vehículo y activa y desactiva automáticamente el punto muerto. También hay el clásico cambio automático de toda la vida, el convertidor de par. Y luego muchísima asistencia a la conducción, desde control de crucero, cambio de carril, frenada de emergencia. Por supuesto, tres tipos de cabina, corta, larga y doble cabina, que permite alojar, aparte del conductor, seis personas más. Eso es interesante para determinados trabajos, imagínate por ejemplo trabajos en carretera, es decir, de mantenimiento de carreteras, donde es necesario llevar equipos, operarios, claro, obviamente, ¿no? Y bueno, un multitud de variantes para este nuevo Iveco Eurocargo.
Qué gozada. Pues Alfonso García, muchísimas gracias por visitarnos además aquí en directo con nosotros, que te pegan los madrugones
poniendo las calles, las carreteras. He puesto unos cuantos semáforos, el tiempo que me ha dado.
Ah, importante.
De casa para acá.
Además, estás poniéndolos ahora con LED.
Exactamente, con LED. Obviamente, se ven mejor y
contaminan menos y ahorran.
Nos cuesta más ponerlos, todo hay que decirlo, el bolsillo, pero sí es verdad que ahorran y se ven mejor.
Alfonso García, director del programa online Cope Auto, que lo encuentras en la página web de cope.es. Alfonso, muchísimas gracias.
Igualmente, cuidado de fuera, ya sabéis.
Hasta ¿sí? luego.
Hasta luego. ...950-60-06... ¿Qué cantidad de gente nos están pidiendo canciones? Gracias por escucharnos, gracias por estar en COPE poniendo las calles. I haven't got
Los Smiths sonando en COPE. Un afectuoso saludo a todos los compañeros y compañeras técnicas y técnicos en emergencias, bomberos, sanitarios y cuerpos y fuerzas de seguridad. Siempre al pie del cañón y sin dejar de velar porque sigan estando las calles al acceso de todos. Un abrazo y enhorabuena por el programa. Nos lo manda Miguel González. Gracias por escucharnos. Pero atención, porque yo no sé tú, pero últimamente veo muchos carritos dobles, muchos gemelos, y es que nacen 20 gemelos por cada 1000 partos y a partir de los 40, que es cuando se tienen más posibilidades de tener un embarazo múltiple. España es el que ocupa la cuarta posición en el ranking de países europeos con mayor tasa de mellizos. Para saber más de quién siempre tiene repe una copia, un doble, un parecido, tenemos a la persona que ha escrito un libro llamado Embarazada de Gemelos, la doctora en ginecología María de la Calle. Vamos a dar la bienvenida. Buenos días, María. Tiene que ser una aventura.
Buenos días. Que para los papás la primera noticia pues suele ser bastante impactante. Y a veces pues cuando no lo van buscando, como es el caso de las gestaciones espontáneas, que no vienen de técnicas de reproducción asistida, pues se quedan un poco en shock.
Pero ¿Qué cara es la más común, la que ponen cuando se enteran? Pues yo tengo algún que otro caso y la experiencia me han dicho que fue tremenda, que salían de la consulta completamente flaseados.
Claro, claro, porque no entra dentro de los planes en un principio de casi ninguna pareja. Ya digo que a no ser que vengan de técnicas de reproducción asistida, que son
tratamientos
de fecundación in vitro, entonces pues ya sabes que les han transferido dos embriones y que hay más probabilidades de ponerse de parto, pero si no, la verdad es que se quedan bastante estupefactos, es el adjetivo.
Es que tienes que organizar todo. Una vez que te quedas embarazada, siempre empiezas a pensar todo lo que necesitas, ¿verdad? Y supongo que cuando te comunican, no, pues es que vienen dos, tienes que reorganizarlo todo. Tiene que ser complicado. Sí. Ya hablando desde el punto de vista médico, ¿hay que tener mayor cuidado cuando ya se te comunica que estás embarazada de gemelos? ¿Tiene más riesgos?
Sí, un poco esa es la justificación de haber escrito esta guía. Porque un embarazo de gemelos no se puede controlar igual que un embarazo único.
Vaya.
Porque de hecho el ser humano gesta de uno en uno y eso se sale de la naturaleza humana, aunque como bien has dicho
es bastante común.
La calle está llena de carritos dobles, pero estas pacientes tienen pues más complicaciones, su cuerpo sufre más modificaciones, porque el cuerpo no está preparado también para albergar dos bebés. Entonces tiene que cambiar tanto que a veces estas mamás pues llegan a sufrir unos cambios que pueden recordar hasta situaciones de estar enferma, no pueden a veces ni respirar, o a veces tienen tal lumbociática que no pueden casi de andar, y entonces pues sí que a veces lo pasan francamente mal, y luego además hay otras complicaciones un poquito también más serias, como son la diabetes o la hipertensión,
¿sí?,
que por el hecho de estar embarazada de gemelos es un ya factor de riesgo añadido.
Claro, claro, claro. María, tú las asistes, pero además, ¿has tenido esta experiencia No.
Yo creé la unidad de gemelos en el Hospital de la Paz hace 7 años, pues un poco viendo también la cantidad de embarazadas que atendíamos en las consultas y que realmente pues tenían complicaciones, si no era de ellas, por todo lo que te he comentado, también por los bebés, porque estas pacientes tienen más riesgo de prematuridad, de romper la bolsa antes de tiempo,
claro,
y de tener unos cuidados un poquito más estrechos. Y entonces a raíz de eso surgió el crear una unidad, pues, y a día de hoy venimos atendiendo los últimos 4 años más de 200 partos de gemelos al año.
Vaya.
Entonces realmente sí que hemos visto que para nosotros algo que era extraordinario pues es bastante ordinario.
Claro. Doctora, cuando llega a su consulta una mujer y ven que está embarazada de gemelos, ¿cuáles son las primeras recomendaciones que le hacéis?
Bueno, pues lo primero es explicar un poquito esto, que es un embarazo un poquito distinto, que los controles en un embarazo único con hacer una ecografía trimestral es suficiente. En un embarazo de gemelos, dependiendo de lo que compartan, también van a hacerse más o menos ecografías. Es decir, cuanto más cosas se compartan, si se comparte placenta, se hará un control exhaustivo. Si se comparte placenta y bolsa, también un control todavía mucho más estrecho. Y en un embarazo donde cada uno tiene su placenta y su bolsa, el control suele ser mensual. Con lo claro. cual, una ecografía mensual, un chequeo mensual, y un poquito el plan del embarazo es lo que se les explica en la primera visita, y es un poco también lo que hemos querido añadir en esta guía, la agenda que llamamos nosotros del embarazo, de cada tipo de gestación gemelar.
Claro. Estamos hablando del embarazo, pero una vez que ya se da luz, empieza también otra aventura. Supongo que vosotros también vais preparando un poco a las madres, porque tener dos, incluso tres o cuatro, lo primero, que por regla general nacen con poco peso, y supongo que se las tiene que ir preparando para que entiendan que probablemente el niño tenga que quedar en incubadora, que no se lo podrán llevar. Eso psicológicamente para una madre supongo que hay que ir preparándola. Y luego el duplicarte, porque es que ya atender a uno es horroroso, pero atender a dos cuando tienen un mes, se te despiertan de noche, ¿no?
Sí. Realmente, bueno, el objetivo es llegar a la semana 37, porque a partir de ahí ya no son prematuros. Entonces, es verdad que es un logro, o sea, aquellas que lo consiguen, las que se ponen de parto antes, pues sí, tienen que pasar los niños por incubadora.
Claro.
Y eso psicológicamente es un impacto muy fuerte para los padres. Y ahí ya son más los neonatólogos los que se encargan de hacer la labor un poco de psicólogos con esos papás, porque son los que van a estar atendiendo a sus hijos. O sea, nosotros ya pasamos a un segundo plano, pero sí que les vamos un poco
preparando.
Y sobre todo, pues yo les voy indicando que vayan disminuyendo su actividad física, su actividad laboral, que no pretendan llegar hasta el final.
Claro.
Porque al final lo que no queremos es que se den de baja cuando aparezcan ya las complicaciones. Entonces yo sí que les voy sugiriendo. Luego hay asociaciones en todas las provincias de partos múltiples de papás que han tenido gemelos o trillizos, y también yo les aconsejo que se pongan en contacto con ellas, porque estas asociaciones les ayudan muchísimo, se prestan entre los papás pues sillitas, tronas y todo, y toda la intendencia que se necesita en estos casos.
María, ¿hay ayudas para los papás que tienen dos, tres o incluso más hijos? ¿Vosotros les decís dónde pueden acudir al margen de la asociación?
Sí, en estas asociaciones, y luego en cada comunidad también suele haber ayudas. Hay enfermeras que también van ciertas horas a la semana.
Ah, que van a casa.
A ayudar a las mamás, sí. Pero eso ya depende también de cada comunidad autónoma.
De dónde estemos, ¿verdad?
Y también que cada uno pues se debería enterar. Sí, pero en general las asociaciones, aunque son de carácter privado, pero suelen ayudar bastante. Y yo creo que contar además con el apoyo y la experiencia de papás que han pasado por la misma situación, pues también es bastante tranquilizada, por mucho que los profesionales les intentemos siempre pues esperanzar en todo lo que se está ocurriendo, porque al fin y al cabo yo les digo, mira, esto es algo maravilloso.
Uh-huh.
Es venir aquí al hospital para tener a tus hijos.
Claro. Lo único que es normal, ¿no? Un poco de miedo, un poco de vértigo, sobre todo.
Sí.
Muy bien, María de la Calle, doctora en ginecología y autora de Embarazada de Gemelos. Muchísimas gracias por hablarnos de un mundo que para muchos es desconocido. Ha sido muy interesante. ¡Hasta otra!
Muy bien, gracias a vosotros.
Buenos días, adiós.
Buenos días.
Las 5:46, las 4:46 en Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
Aquí está el tío.
¿Y cómo ha ido, todo bien?
Bien.
¿Has dormido genial, no?
He dormido lo razonable, 6 horitas.
Bien.
Y fíjate, pues hoy aprovechando el día desde primera hora.
Ajá. Pues ve tomando nota, porque hoy es el cumpleaños de Martin Solveig. A lo mejor no sabes así de repente quién es este tío, pero este tío es muy grande, es un francés, es DJ, es cantante, es productor, que dijo, Dios me dio el talento, yo simplemente le doy las gracias y lo utilizo para bien. Este fue su gran número uno, que ha sido número uno en muchísimas partes del mundo. Uy, no me funciona esto, no pasa nada. Con el cual nos ha vendido más de 25 millones de discos. A ver qué te parece esta canción. Mira, esta canción la pinché yo cuando el Papa Benedicto XVI visitaba Madrid y puse a votar 1,5 millones de personas que estaban en el Palacio de la Castellana. En el Paseo de la Castellana, en Madrid. Con esta canción dijimos hola a todo el mundo. Estábamos en directo en todas las televisiones. No se me olvidará nunca. Fue alucinante.
Un gran productor de canciones, ha editado un montón de discos, pero principalmente se caracteriza por el éxito con esta canción, con el...
Tiene su público.
Sí,
que tiene su público.
Me temo que no...
No estoy yo entre entre ellos, pero tiene su público.
Me lo temía. Bueno, y por ejemplo, Vanessa Paradis, 43 años que cumple, es francesa. Esta chica estuvo 4 años liada con Lenny Kravitz, le produjo este disco, que ha sido el único que le ha funcionado, pero mira qué número uno nos dejó en el 91.
Prefiero a Lenny Kravitz.
También, ¿no?
Sí.
Perfecto. Pues
hoy me parece que no... Vamos a ver, hoy estamos pegando petardo, ¿eh?
Sí, petardo. Eso es chungo, ¿eh?
Petardo.
Venga, Flor de un Día, por ejemplo, cumpleaños de Chesney Hawks. ¿Te acuerdas de este chico inglés en el 91?
Sí,
número uno. ¿Qué te parece la canción?
Bueno, sí. Está bien, sí.
Que sí, pero que en verdes, ¿no?
O sea, pero vamos a ver, ¿hoy qué te has tomado?
No, bueno, no te preocupes, que ahora te lo soluciono.
A ver, deja un poquito a Chesney Hawks.
Sí, venga, vale.
No has desayunado todavía, ¿no?
No, todavía no. Me he tomado 2 vasos de agua.
Eso.
Yo creo que es el própolis que me estoy tomando para la garganta, que me está destrozando las neuronas.
Sí. Bueno, no, hombre. A ver, que tiene su público también Chesney Hawks, ¿no?
Sí, pero bueno, tampoco mucho porque solamente sacó esta canción.
Bueno, pero tiene su publiquito, es una cosa así lánguida, de los 90, es muy
¿Mantequilla?
Sí, mantequilla de los 90. Bueno, pues sí, pues muchas gracias, Chesney. Llámame si acaso ya quedamos.
Y cierra, ¿no? Por
ya,
fuera, ¿no?
Exacto, cierra por fuera.
Cierra por fuera. Pues ahora lo que vamos a hacer es poner la canción que ayer se nos quedó en el tintero.
Hombre, esto es otra cosa.
Esto así. Ya es para ponerse de pie, ¿eh?
Sí.
Qué bonita canción. Es Andy Gibb, me encanta. ¿Cómo le cambió la vida a esta canción, eh?
Sí. Él tiene, mira, entre el Shadow Dancing, el Desire, hay una canción maravillosa de Andy Gibb que la gente no repesca, que es el Flowing Rivers, que yo te la aconsejo.
Uh-huh.
Y luego, además del Flowing Rivers, el una que cantaba su hermano Barry. Mira, hay un concierto extraordinario que los Bee Gees editan, además, y es un vídeo, yo creo que está en todas partes.
Le invitan a cantar
en,
a él.
En Las Vegas. No, sí. Él ya había muerto, es en Las Vegas. Y entonces cantan una de las canciones de el Don't Throw It All Away, que es una canción deliciosa. Deliciosa, absolutamente deliciosa. Una balada de Andy Gibb, ese medio tiempo de Andy Gibb, que es único, incomparable, ¿no? Y luego otras canciones, ¿no? El One More Look at the Night. Y yo soy un loco de Gibb, de Andy Gibb.
A mí me gustó mucho el apunte que hacías ayer sobre, pues no sé, el camino malo que le hizo coger Victoria Principal.
Bueno, tanto fue así que en el entierro,
¿sí?
Barry no dejó pasar a Victoria Principal.
Lógico.
Lo dejaron en la puerta, que iba a entrar con el coche en la zona del, y este dijo esa que no pase.
Fíjate. Y sin embargo, Victoria Principal no era la madre de su única hija, ¿eh?
Eso ya no me lo sé.
Sí, Andy se casó, tuvo una hija y no pudo ni verla, porque se separó antes de que naciera esa hija.
Ya no sabía, no me acordaba yo de eso.
Sí. Y efectivamente, Victoria Principal le llevó por el camino, vamos, de la perdición pura y dura.
Se gastaba $10,000 al día en cocaína, era una barbaridad. Estaba... se la daba con cuchara, ¿no?
Madre mía.
Y heroína. Bueno, es una cosa...
¿Qué necesidad?
¿Qué necesidad? Te lo tenía todo, ¿eh? Era guapo, era simpático, era atractivo, era un tío vital, era un chico con éxito, era buen artista, era de buena familia, lo tenía todo, literalmente todo. Y al carajo.
Pero sí, tal cual. Déjame que te ponga una de mis bandas favoritas. Te hablo de la Creedence Clearwater Revival.
No, hombre, por favor, te puedo escribir libros.
Esto es alucinante. Son americanos con gran éxito a finales de los 60 y de los 70. Mezclaron estilos, blues, el gospel, el country, y parece que hayan estado toda la vida con nosotros, pero realmente, Carlos, su actividad, ya sabes, que fue desde el 67 al 72. Sí.
Ellos empezaron como los Gullywoods.
Sí.
Eran una banda de Berkeley.
Sí.
California. Ellos suenan a música de pantano o música de garaje, pero en realidad no son de zona de pantanos, ¿no? Fundamentalmente el talento de John, la personalidad de John Fogerty. Tom Fogerty era mucho más soso, el hermano, el que fenece. Y luego Stu Cook y Duke Clifford lo que hicieron fue remontar la banda después y encontrar un tío que cantaba exactamente igual que Fogerty. Y así quisieron revivir los Creedence, que era una cosa imposible, porque los Creedence, es decir, tú ahora escuchas a John Fogerty y sigue sonando a Creedence, porque sí. Es él, ¿no?
Sí, es su sello.
Y estuvieron hasta el 72, ¿eh?
Sí, y se retiraron. Sin embargo, por eso te digo que es que parece que hayan editado discos y realmente tampoco tienen tanta trayectoria. Lo que pasa es que han dejado muchísima huella.
Pero tienen 4 o 5... Mira, yo aconsejo siempre quedarse con el Chronicle, ¿no? Que el Chronicle sí. Es una especie de revival de
el marroncito.
Sí.
Me encanta,
sí,
le tengo en vinilo y en CD.
Aunque yo, el Green River y el Cosmos Factory siguen siendo dos discos pues de cabecera, de los que uno se lleva consigo cuando se muda de casa.
Porque si una mañana de estas, Carlos, en las que te doy la del pulpo, tuviésemos que coger un grupo y diseccionarlo, la Creedence podría ser uno de ellos.
Podría ser perfectamente uno de ellos. Bueno, perfectamente uno de ellos.
Pues me alegra saberlo, porque esta canción del tercer álbum de estudio, del Green River, que se publicó en el 69, según la revista musical de Rolling Stone, este álbum ocupa el 95 de las 500 mejores canciones de los discos del rock de toda la historia.
Pues puede ser. Era un grupo sencillo, simple. Ten en cuenta que es un batería, un bajo, un rítmico,
claro.
y uno de punteo,
sí.
Que era y la voz de John. Con eso hicieron un sonido tan sumamente personal, tan uh-huh. sumamente, tan directo al estómago, que ha quedado ahí para, bueno, la prueba es que estamos poniendo un disco del 69 y nos suena perfecto.
Sí, nos suena como si fuese de hoy mismo. Pues Carlos, que te estamos escuchando.
Bueno.
Un abrazote.
Te has salvado hoy en la campana, ¿eh?
Hombre, lo tenía todo preparado, pero me gusta rendir homenaje a los que cumplen años.
Perfecto.
Hasta luego.
Adiós.
Al menos te quiero hablar. La distancia no va.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.